Minutos pasaron de la hora 13, les contábamos, jornada de programación especial, todo en torno a estos 9 años de la primer marcha de Ni Una Menos, bueno, con todo lo que simboliza eso, ¿no? Y mujeres importantes, en este caso también de la escena local, de la escena de nuestra región y a nivel nacional también.
Tal cual. Sí, tenemos varias, como dijimos, hoy tuvimos varias invitadas y hoy tenemos el placer de tener una en piso que es muy importante, sobre todo para analizar la cuestión política en relación a la perspectiva de género. Tenemos ya en el piso a la intendenta de la ciudad de General Roca, María Emilia Soria. Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes a ustedes, a esta mesa y por supuesto a la audiencia que está del otro lado.
Es un día que invita a una reflexión muy importante, sobre todo ahora que estamos viviendo, digo, como una actualidad distinta, ¿no? En torno, si nos ponemos a analizar en perspectiva los últimos 9 años, ¿no? De alguna forma.
Un cambio radical, diría yo. Un cambio preocupante también, pero bueno, en definitiva un cambio. No sé, todavía estamos evaluando para si es positivo o si es negativo. Para mí es tremendamente negativo. Para mí es una ausencia y un corrimiento total del Estado, pero bueno, en definitiva es el cambio que la gente estaba buscando. Y sí, debo decir que me preocupa muchísimo porque llevamos 127 femicidios en estos 5 meses de gobierno. Algunos en la ciudad de General Roca, y eso es preocupante. Es preocupante que tengamos suicidio adolescente en los rangos que llevamos, y un desmantelamiento del Estado como lo teníamos percibido, ¿no? Entonces, cuando uno ve que cada vez son más los niños que tenemos desnutrición, cuando uno ve que el Estado se ausenta más, ahora van por las pensiones no contributivas, el aporte a personas con discapacidad, y bueno, son de por medio, hay mujeres, siempre hay mujeres de por medio, no solamente familias, no solamente niños, sino también mujeres. Entonces, la verdad que, y usted, estamos teniendo esta charla y atrás de ustedes está prendido un televisor sí, con TN que dice ir a la verdulería Misión Imposible, ¿no? Entonces pienso, no quiero ni ver el precio del morrón, pero pienso la mujer que está en su casa a esta hora, bueno, ya le deben haber dado los que pudieron el almuerzo a los pibes, pero las que no, y no puedo no pensar que seguramente en mi escritorio tengo alguna resolución que me mandó la Secretaria de Desarrollo Social del municipio para firmar alguna asistencia económica de alguna vecina, o mayoritariamente vecina, pero vecinos también que están atravesando un momento complejo.
Sí, y el municipio, digo, que por lo general es como el sector más afectado, digamos, cuando no se puede dar respuesta o no se llega a dar respuesta frente a esa situación.
Es a quien la gente va a golpear la puerta.
Es la primera trinchera. Sí. A Milei no lo van a encontrar caminando por Roca. Se van a encontrar al intendente entrando en un súper o en el chino o en la plaza con los pibes o ayer en el Jimena Padín alentando al progre. Ahí nos vamos a cruzar y ahí es donde se da esta charla de que te cuentan las dificultades que están teniendo. Entonces, ahí se puede charlar, ¿no? Y acercarte, abrirse y contarte lo que está pasando. Que a veces no necesitas que te lo cuente, lo vivimos. Cuando son más la gente que se acerca a un centro comunitario a pedir una asistencia económica que antes... llegaba por otro lado o antes no era necesaria, cuando vos ves las estadísticas y hay mujeres adultas, jubiladas, que se acercan por primera vez al municipio con mucha vergüenza a pedir una ayuda económica que antes nunca, no sabían siquiera que eso que era una posibilidad, que un asistente social le va a escuchar, claro, etcétera, es algo que bueno, que te preocupa.
Intendenta, ¿cuáles son las demandas principales que tiene la comunidad? ¿Es ayuda económica, pero también alimentos? ¿En qué orden está?
Nosotros, a ver, primero alimentos. En otro momento eran materiales de construcción. Hoy es alimentos. Módulos de alimentos. Claro. Que quiero aclarar, el municipio asiste en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Ante el corrimiento del Estado Nacional, nosotros no podemos suplir esa asistencia económica. Y hoy tenemos un gran corrimiento del Estado Nacional. Pero que quede claro, la asistencia en nuestro caso está detallada con un legajo, cuándo fue la última vez que esa persona solicitó una ayuda, se visita a la familia, hay un control. Eso de que no hay control y etcétera, etcétera, no, acá no pasa eso. Nosotros tenemos un control muy detallado, muy preciso, y también tenemos otro aspecto, porque el acompañamiento no es solamente el módulo de alimentos o la asistencia económica, que es plata, sino que el acompañamiento para nosotros es la formación, la capacitación, la autonomía económica, es la posibilidad de desarrollar un proyecto productivo, uh-huh. es el proyecto de vida. Tenemos, mira, 171 familias monoparentales en Roca, sí. que es mamá y niños, uh-huh. mayoritariamente. Tres casos que yo sé, conozco en Roca, cercanos. Que son padres con niños, pero el resto son madres con niños. Uh-huh. Eso es para nosotros la familia monoparental. Que a través de los CESIS hacemos ese seguimiento, ¿no? De tener ese chico escolarizado de alguna manera atrás del CESI, pero seguir a la familia, seguir a esa madre que muchas veces es una madre joven, que es una madre sola, que no a no perder ese vínculo. Y no es solamente que el chico vaya al CESI para que tenga un desayuno o un almuerzo, o el almuerzo y la merienda, sino también el contacto con esa mamá, que tenga un fin a la vida, que tenga un desarrollo, ya si sea un emprendimiento, que termine los estudios. Y ahí tengo que reconocer también el gran trabajo que hace la USEP uh-huh. municipal en lo que tiene que ver con formación, en lo que tiene que ver también con la colocación de las entrevistas uh-huh. de esas personas. El año pasado tuvimos, la verdad, una importante cantidad de colocaciones laborales de mujeres. Voy a decir algo muy reciente. Ayer estuve en el Día de los Bomberos y me llamó la atención, capaz que alguno de ustedes también estuvo, la cantidad de mujeres voluntarias sí. duplican a los varones. Sí. Uh-huh. ¿No? Un cambio de paradigma uh-huh. interesante, por lo menos para los que a veces vemos de afuera los bomberos voluntarios, decís miércoles, muchas jóvenes.
Ahora, es interesante esto que charlábamos recién, porque digo, bueno, hay un cambio de paradigma, lo decías vos en todo sentido, hablamos en este caso puntual de esta fecha en particular, pero también cuando hablamos, no sé, del gobierno nacional, hay un cambio también en lo que la gente ha elegido, digamos, para este destino que tiene la Argentina. En muchos casos, los municipios, a la hora de tener que tocar puertas en un gobierno nacional con una mirada distinta, digamos, había distintas alternativas para llegar. Digo, me parece que ahora esa situación está un poco más compleja.
La cara,
¿no?
lo dice todo.
Sí.
Estuve en Buenos Aires la semana pasada, uh-huh. Golpeando puertas, como quien dice. Uh-huh. Sobre todo muy preocupada por la obra pública que está paralizada. En la ciudad de General Roca tenemos grandes obras paralizadas, obras en los barrios que venían a dar una solución que tiene que ver con la calidad de vida, con terminar, por ejemplo, una obra importantísima en Fisque Menuco, agua, electrificación, en Quinta 25 también agua y electrificación, proyectos de la SISU. Y bueno, no, directamente me dijeron, no, los únicos recursos disponibles es para cárceles. Yo me quedé helada. ¿Para cárceles? Vos decís, bueno, no, decime otra cosa. No, para cárceles, un modelo... la verdad que bueno, que es lo que también la gente lo eligió, entonces voy a ser respetuosa uh-huh. con eso, pero claramente va a contramano de lo que mis vecinos aquí en la ciudad me demandan, uh-huh. entonces acá voy a tener que ser sumamente justa también. Bueno, vecinos, hoy ya no está más esa idea del Estado que podía llevar adelante estas obras y generar trabajo, porque no era solamente hacer la obra de agua, sino era calidad de vida, obra de agua, pero generar puestos de trabajo también a través de eso. Así que vamos a tener que buscar nuevos horizontes, uh-huh. ¿no? También en esta idea de volvernos sumamente creativos. El gobierno nacional te dice, señor intendente, cóbrale al frentista. Ustedes saben, yo sé que en Quinta 25, en Fisque Menuco, el frentista no va a poder pagar lo que sale esa obra. Entonces, claramente vamos a tener que buscar otras herramientas y ponernos más creativos que nunca, que es lo que estamos haciendo. Uh-huh. No tan creativos como algunos intendentes, como Cipolletti, que quiere crear la tasa vial. No, eso no estoy de acuerdo, ajá. para nada. Estoy uh-huh. de acuerdo en crear la tasa vial, porque sería, de alguna manera, castigar al vecino que...
Es complejo, digo, cuando todas las ciudades lo aplican de alguna forma, ¿no? O si se llega a implementar eso todas las ciudades, es como difícil ser una isla.
Bueno, entonces que vengan a Roca a cargar combustible, que va a estar un poquito más barato, y de paso vienen vienen a consumir a un negocio, a hacer turismo, los recibimos con las manos abiertas.
Uh-huh. Es interesante analizar también esto, bueno, en cuanto a la cuestión de género, la perspectiva y el trabajo, ¿no? que se hace, en tu caso, María Emilia, ocupando cargos importantes, incluso a nivel nacional, diputada nacional y además desde muy joven, ¿no? ¿Qué significa eso particularmente para vos en la defensa, de alguna manera, de esta cuestión también, ¿no?
La verdad que ha sido un golpear puertas constantemente, pero lo digo con orgullo, con alegría, siempre costó, pero es lo que a algunos nos toca y está buenísimo. Para mí ha sido un desafío ir a una Cámara de Diputados embarazada y pelearme o discutir, mejor dicho, con Yana Conti, que me fumaba al lado, ¿entendés? Y que entiendan que nosotros habíamos votado una ley antitabaco y que aparte estábamos adentro de un bloque. Claro. Lo digo anecdóticamente, ¿no? Pero o discutir con un negrín completamente machista, que si él levantaba la voz era un tipo con carácter y si nosotros levantábamos la voz éramos una loca. Uh-huh. Pero bueno, todo eso también me aprendí mucho de todo eso. Aprendí mucho y sigo siendo joven y sigo aprendiendo todos los días.
¿Cuesta más ser mujer y ocupar ese tipo de lugares en algunas circunstancias?
Sí, obvio que cuesta más. Sí. Cuesta. Hoy, por suerte, yo creo que ya está un poco más saldado. Me parece que ya no... Creo que ya está abierto el surco para otras. Yo recibo estudiantes de la primaria, uh-huh, que vienen a veces a la MUNI, a veces van al Consejo Deliberante, y cuando arrancamos la charla está la galería de los intendentes y le llama la atención a las chicas que no haya una sola foto de una intendenta. Entonces digo, ya está saldada esa discusión, ¿quién le gustaría ser intendente? Es un trabajo sumamente apasionante. A mí me apasiona muchísimo, vengo con mucha... A veces ni dormimos, obviamente.
Sí, obvio.
Pero es un trabajo maravilloso. Uh-huh. Y cuando enganchas algo que te gusta, encima lo haces todavía con mucha más garra, así que...
Con más, mucho más gusto. Intendenta, y yo le quería consultar, me quedó una cuestión pendiente sobre el tema de los alimentos. En este contexto, ¿qué opinión le genera toda esta situación con los alimentos guardados, almacenados, en una situación donde las familias están pasando hambre? ¿Qué opinión tiene al respecto?
A ver, yo creo que esconderse detrás de el supuesto robo o malversación de fondos o irregularidades, nada habilita tener alimento próximo a vencer. Uh-huh. Cuando hay niñas y niños que la están pasando tremendamente mal, no solo en Capital Federal donde están sus, sí, alimentos, sino en todo el país. Uh-huh. Eso es tristísimo. Uh-huh. Tener alimentos guardados, leche, que sí, se ven, en unos días se vence y todavía siguen con el brazo a torcer que no los van a entregar. Uh-huh. Es de una falta de humanidad tremenda. Uh-huh. Eso sí me preocupa. Y me preocupa este doble discurso, porque por un lado sale eyectado un funcionario del Gobierno Nacional con denuncia penal y todo un circo, pero por otro lado, Gendarmería todavía no pudo entrar a ver, a constatar si era leche, si era pan, lo que estábamos a vencer. Es un doble discurso que la verdad que preocupa. Pero bueno, sí es cierto que lo que uno quiere es que las familias comen en su casa. Uh-huh. Siempre queremos eso. Es una realidad. Nosotros cuando lanzamos el programa La Chacra Alimenta, un gran programa que unía dos secretarías, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Producción. Justamente es formar en agricultura, claro, para producir alimentos, para generar esa independencia económica, para generar los recursos genuinos, tanto para el grupo de trabajo que participa en una organización social o en un merendero, como para las familias. Uh-huh. Tenemos una experiencia exitosa de una mujer que arrancó nuestra chacra y que hoy ya está alquilando su chacra y produciendo. Después tenemos un montón de intentos fallidos, esa es la realidad, porque en esto hay que tener la autocrítica también. Es muy difícil tener la constancia, sí, de formarte en agricultura, en trabajar. Pero bueno, nosotros hoy tenemos una necesidad, que es que tenemos chacras improductivas, tierra, uh-huh, en desuso, y necesitamos alimento. Bueno, aquellos que me están escuchando, los esperamos con los brazos abiertos. El que se quiera formar en agricultura, el que quiera ponerse a producir una chacra, les damos la herramienta, les damos la formación, vengan también a trabajar, ¿no? Porque, uh-huh, también están esas dos cosas. Pero insisto, veo la palabra que guardan alimentos y la verdad que duele uh-huh, muchísimo, duele muchísimo. Veo, hay muchos grupos solidarios en Roca que están haciendo un gran trabajo y siempre decimos lo mismo. Crucemos información, el, claro, municipio asiste, después vemos que por ahí reciben la misma asistencia por otro lado. Algo que, claro, nunca logré, ni siquiera con el gobierno nacional anterior, ni con el gobierno provincial, uh-huh, que crucemos
que
información,
un registro, claro,
para optimizar los recursos.
Sí. Porque hay gente a la que no le llega nada
porque
después
hay gente
y gente
nada,
que recibe
y
de todos
gente
lados.
Que recibe dos o tres lugares, entonces, sí, medio un sin sentido.
Uh-huh. Y en ese sentido, la provincia también, bueno, tiene un rol fundamental, ¿no? En ese sentido, en estos tiempos principalmente, digo, ¿cómo está el vínculo? ¿Cómo está la relación? ¿El contacto?
No, a ver, tenemos una relación institucional. Yo agradezco que hayamos tenido mucha más cercanía en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los eternos problemas que tenemos con aguas renegrinas, con el IPPB en materia de tierras, pero no hemos tenido, al menos yo no he tenido ningún tipo de contacto ni vínculo con el área de desarrollo social aquí en la ciudad de General Roca. Yo tengo muchas diferencias con cómo se está comportando SENAFA aquí en la ciudad de General Roca. Sobre todo porque cuando una vecina nos llama y nos dice que escucha a un bebé llorar hace 3 días en un domicilio, el municipio no puede, se imaginan, no tenemos la potestad de golpear la puerta, tirar la puerta abajo y llevarnos al bebé que está hace 3 días sin comer en una casa, que sus padres están los dos drogados. Necesitamos el vínculo y la articulación con SENAF, que es provincial aquí en la ciudad de General Roca. Y eso todavía no hemos logrado el vínculo, por lo menos que necesitamos en materia social, no lo hemos logrado. Esperamos a lograrlo, ojalá podamos mejorar el vínculo en ese sentido. Y como les digo, saber si ellos están asistiendo a alguien o no, y así saber nosotros también a quién podemos ayudar con los pequeños recursos que tenemos.
¿Cómo se encara esto más desde el lado de la política partidaria también esta situación? Digamos, hay toda una reconfiguración también del peronismo propiamente en la provincia de Río Negro también frente a esta situación. Digo, es inevitable pensar en elecciones, más allá de que obviamente las personas por ahí que ocupan cargos en el momento tienen otras prioridades, ¿no? Pero ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo se proyecta de alguna forma?
La verdad, en este momento yo al menos soy una hoja en blanco. Estoy verdaderamente concentrada, digamos, en lo que tiene que ver con la gestión. No me imagino trazando una hoja de ruta provincial en este momento. Sí, obviamente que uno tiene aspiraciones y un montón de cosas que queremos cambiar desde un espacio político, pero lo cierto es que hoy estoy, en mi caso, completamente abocada a esta realidad que nos toca atravesar. Que uno siempre, y acá voy a ser clara, uno siempre quiere lo mejor para la comunidad, para el momento económico, el contexto social. El que dice que quiere que este gobierno le vaya mal, miente. No, yo no podría gobernar bajo esa consigna. Yo quiero que esto mejore, y yo realmente aspiro que esto mejore. Que lo vemos lejos y lo veo lejos. Pero realmente que uno trabaja para que esto mejore, y ponemos, como siempre digo, la mejor de nuestras, y las mejores ideas, los mejores programas de gobierno a disposición para que empujemos para el mismo lado. Esa es la realidad, sea el que esté gobernando. Y si me preguntás, elecciones el año que viene, no, la veo lejísimo. La vecina que me está escuchando en la radio debe estar pensando no, ¿cómo podemos estar hablando de elecciones cuando tenemos un nivel altísimo de pobreza? Esa es una realidad. O cuando vemos todos los días que están despidiendo gente y que no hay esa empatía que deberíamos tener, ¿no? Cuando alguien se queda sin su sustento laboral.
En ese sentido, por último, también consultar en relación al asistencialismo y demás que se está brindando, es muy complejo cuando no hay una previsión también de lo que va a ocurrir en el corto y mediano plazo. Digo, y eso parece que con la economía actual que estamos teniendo también es algo muy difícil de proyectar. Sobre todo teniendo en cuenta ciudades como Roca, que tienen, digamos, una estructura de asistencia y demás, pero hay localidades que han quedado totalmente sin brindar ningún tipo de respuesta, ¿no? Entonces, eso también es difícil cuando no se puede tener certidumbre también de lo que va a pasar, ¿no?
A ver, hoy en la ciudad de General Roca hay 3 programas nacionales que todavía el gobierno nacional lo sigue prestando, que sí es cierto que no se han renovado montos, están en este proceso de que están empezando a despedir compañeras de estos programas nacionales, y que estos programas siguen funcionando, y estaría buenísimo que los vecinos que los necesiten sepan que están funcionando. Y se acerquen a usarlos, lo más importante, porque si los programas no se usan, los programas se cierran, así que hay que usarlos, en la medida que se necesiten, lógicamente. Sí, es difícil hacer esa previsión, es difícil hacerla cuando dependemos de una coparticipación que tiene que llegar y que está llegando en cuentagotas, y está llegando más chica, más flaca. Pero en nuestra parte, el presupuesto municipal lo venimos ejecutando a rajatabla. A mí el presupuesto que sobra es un presupuesto que me parece que está mal administrado. No soy de esa idea del superávit. Al contrario, aquellos que han seguido las presentaciones del balance municipal saben que para mí el superávit es... No te digo que es una mala palabra, porque sería ser muy duro, al contrario. Pero creo que hay que invertir el dinero de los vecinos. Guardarlo no sirve de nada. Entonces, Pero sí es cierto que es difícil hacer esa previsión cuando vos haces una licitación de luminarias, de luces LED, por ejemplo, y de un día para otro te salen 3 veces más.
Claro.
Es una realidad.
Intendenta, me quedé pensando en tema de las obras que quedaron inconclusas. ¿Se están analizando algunas alternativas, quizás como para continuar con alguna que esté más avanzada?
Estamos analizándolas. Todavía no tenemos una definición que podríamos contarles, así que no quiero ser irresponsable. Aparte de algunas de esas definiciones van a depender del Consejo Deliberante.
Claro.
Deberían enterarse primero ellos. Pero bueno, sí, estamos evaluando distintas alternativas y también estamos evaluando la alternativa de hacer obra por administración con acompañamiento de los frentistas, como en algún momento se hizo, el asfalto y demás.
Sí.
Así que algunos barrios van a recibir esa propuesta, algunos barrios que...
Claro, analizando la situación de cada lugar, ¿no?
La situación de cada lugar, sobre todo, qué sé yo, algún asfalto que algún barrio está reclamando, bueno, puede ser una posibilidad que el frentista lo abone, que el municipio lo administre y se dé la solución que necesitan. Pero bueno, va a ser paso a paso. Hoy estamos concentrando nuestros recursos también en algo que tiene que ver también con esto que decías, de que la ciudad de General Roca por ahí es distinta, ¿no? Nosotros en General Roca nuestro principal fuerte es el sector privado. No somos Viedma, donde dependemos de la administración pública. Nosotros, nuestro motor es el sector privado, desde el emprendedor al comerciante, a la pyme, a la gran empresa. Y es por eso que estamos invirtiendo muy fuerte en lo que es el parque industrial número 2, que ya tenemos una empresa que está trabajando allí, que ya está edificando, como quien dice, y nosotros por otro lado estamos volviendo, de acuerdo a la demanda que tenemos de las empresas, un parque sustentable. ¿Qué significa? Tenemos una realidad que es para el 2025 todos los proyectos de inversión tienen que ser proyectos verdes, si no los bancos no financian, si no los bancos internacionales tampoco financian a los municipios. Así que estamos terminando una obra muy importante de reutilización de agua, de la Turbine Power, para que los proyectos que consuman mucha agua, ustedes saben que el lavado de arenas consume mucha agua, no tenga que usar agua del río, sino que pueda reutilizar agua que ya fue utilizada, volverla a utilizar, recuperarla. En eso estamos. Y también es un parque que tiene que ver con esto de equidad de género, porque dentro de los parámetros que nosotros ponemos para que la tierra sea gratuita, uno de ellos es la paridad de género, la contratación de mano de obra femenina, entre otros puntos que tienen que ver con reutilización de recursos naturales, sustentabilidad energética, etc.
Claro. Es sumamente importante también esto, seguramente lo vamos a conversar en alguna otra entrevista, porque es un tema importante, porque más allá de la coyuntura actual, también hay que estar pensando como en la ciudad del futuro. También esto tiene mucho que ver con eso.
No nos podemos quedar en la crítica, olvidate.
Es muy complicado, claro.
Nosotros no podemos detenernos en la crítica. Tenemos esta adversidad, bueno, vamos a salir por algún lado, vamos a sortear la adversidad y vamos a seguir haciendo, porque somos... Si hay algo que caracteriza al municipio es la acción. Y mis vecinos, y lo digo con alegría, no lo digo como un aspecto negativo, los roquenses son demandantes, porque estamos acostumbrados a ser así. Muchos vecinos no entienden que quizás estamos en un momento delicado económicamente. ¿Y cuándo me toca a mí la luz LED? Y vos decís, miércoles, un foco de luz LED sale 400.000 pesos. Encima tengo pibes que me lo rompen con gomera. La poli que mira para otro lado. Entonces voy a decir, miércoles, ¿cómo le explico al vecino que ese foquito sale 400.000 pesos ahora? Y que el año pasado teníamos un resto para poder comprarlo y que en este año es un poco más difícil. Pero también por otro lado que el costo de la energía se fue por las nubes y tenemos que hacer esa inversión.
Claro, es ahorro.
Y el alumbrado público. El costo del alumbrado público que
hay ciudades que
todos.
No pueden reemplazar los focos directamente.
Hay ciudades que hace rato que no hacen absolutamente nada. Y nosotros seguimos por lo menos haciendo obra, rebacheando, poniendo luces LED, quizás no con la energía que veníamos, porque bueno, teníamos un Estado Nacional que nos ayudaba a financiar esas obras y hoy eso no está.
Agradecidos por tu presencia, María Emilia, en este caso para hablar de este tema puntual. Seguramente es algo que nos interesa como seguir charlando, ¿no? Esto que mencionábamos último, la ciudad del futuro, también teniendo en cuenta cómo está creciendo el Alto Valle también a un ritmo por ahí más acelerado que el resto del país incluso. Entonces son temas que seguramente vamos a querer seguir charlando y nada, sumamente agradecidos que nos haya visitado.
A disposición. Somos una ciudad que tiene una gran agenda cultural y deportiva, así que son todos todos temas que son interesantes charlarlos, y aparte porque tenemos grandes actores en el Alto Valle y aquí en la ciudad de General Roca, que es del municipio que queremos acompañar, así que a disposición en lo que sirva para también apoyarlos a ellos también, esos que a veces son anónimos.
Muchísimas gracias, intendenta.
Gracias a ustedes.
Gracias. María Emilia Soria, intendenta de la ciudad de Roca. Bueno, a propósito también de esta fecha tan particular, bueno, el contacto también con una de las únicas intendentas que hay en la provincia de Río Negro, ¿no?
Tengo que pasar el chivo. Hoy a las 5:30 de la tarde en la Plaza San Martín, desde la emergencia de Ni Una Menos y por supuesto también el Consejo Local de la Mujer y Disidencias, vamos a estar llevando adelante una actividad a las 5:30 en la Plaza San Martín. Están todos invitados. Y tiene que ver con esto, ¿no? Conseguir visibilizando que yo no me creo que porque ganó Milei ahora no hay más violencia de género. Llevamos 127 en 5 meses. La Corte Suprema lleva un número altísimo que dice que más o menos son 245 por año. Es decir, que nos faltan un largo camino, lamentablemente, por atravesar. Y de la única forma que se evita la violencia de género es echándole mucha luz y mucha responsabilidad a las instituciones que tenemos, por supuesto, mucho para hacer.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
María Emilia Soria, intendenta de Roca. Nosotros vamos a una pausa. En un ratito
volvemos
de vuelta.
Ahora.